Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, Dr. Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Bueno, eso es así. Ya da comienzo tu almuerzo en deportes por lunch. Son las 12:02, así que gracias por su fiel sintonía a todos aquellos que nos escuchan. Y hoy en vivo, nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, a quien le damos la bienvenida, jóvenes, y buen provecho.
Muchas gracias, Michelle Vélez, para ti, para todo el público que sintoniza Radio Grito. Las 12 del mediodía, es hora de hablar de todo en deportes. Los resultados de este pasado fin de semana, baloncesto de la NBA. La NFL, sí, ya tenemos finalistas en cada conferencia del deporte del fútbol americano. Vamos también a estar hablando de lo que fue anoche el campeonato número 21 de los criollos de Caguas de Yadier Molina, que en el día 21 de enero ganaron su campeonato número 21 ante el equipo del pueblo del número 21, del héroe Roberto Clemente, y precisamente así se llama este torneo, esta liga, la Liga de Béisbol Invernal Roberto Clemente Walker. Ya usted dijo que Josué González está tempranito con nosotros, así que vamos a darle las buenas tardes y la bienvenida a nuestro querido compañero de programa. Saludos, Josué.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, ¿qué te parece histórico campeonato para el equipo de los criollos de Caguas? Y más que nada, en lo que fue el debut de Yadier Molina en la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico como dirigente, pues se le dio lo que yo sé que él anhelaba añadir a su historia, un campeonato de la Liga de Béisbol Invernal del país, y sobre todo en el béisbol que nació y se crió viendo Yadier Molina, Puerto Rico.
Es así. Bueno, no, el equipo de Caguas hizo precisamente lo que nos tiene acostumbrado, es a crecerse en la serie postemporada. Por eso es el equipo que más campeonatos ha ganado en la historia de nuestro béisbol invernal. Así que ante un equipo de Carolina que en el papel pues lucía un poco superior, pero la realidad es que lo que importa es el desempeño en el terreno de juego. Y así lo demostró el equipo de Caguas, ganó una serie 5-3. Carolina pues había logrado forzar un octavo juego, pero estando en su parque pues todo el ambiente ya estaba preparado y el equipo de Caguas pues fue superior, hay que decirlo así, fue superior en la serie, y es más que merecido este campeonato, Noel.
Bueno, y ahora pues ya no son los criollos de Caguas, ahora serán desde el 1 de febrero los criollos de Puerto Rico, donde viajarán a Miami para la serie del Caribe, una serie del Caribe que a mi entender, Josué, va con una exposición diferente, y cuando la llevan a Miami no es por casualidad. Entiendo de que esto es resultado del éxito que fue el pasado Clásico Mundial del Béisbol cuando se celebró en Miami, muy concurrido. Así que Yadier Molina ahora va a estar dirigiendo nuevamente al equipo de Puerto Rico, pero en esta ocasión en la Serie del Caribe, donde me imagino que va con el optimismo y con la fogosidad que a él se le conoce, en busca de que Puerto Rico también se alce con el triunfo. Y como adelantaba esta mañana junto a nuestro amigo Dosti Rodríguez en el programa de La Colega, se sigue Yadier Molina, pudiéramos decir, cada vez acercando y añadiendo a su resumen lo que sin duda alguna en un futuro pudiéramos pronosticar que será Yadier Molina, dirigente del béisbol de las Grandes Ligas, Josué.
Yo creo que no hay duda, hemos sido consistentes nosotros, ¿verdad?, con nuestros comentarios de que Yadier Molina se perfila como un potencial candidato a dirigir el béisbol de las Grandes Ligas. Él lo demostró, ¿verdad? Demostró sus quilates como receptor y su veteranía, ¿verdad? Y el cerebro, ¿verdad? El cerebro que tiene jugando en el terreno de juego. Y sobre todo su liderazgo. Siempre ha sido un líder, se ha perfilado como un líder. Y como tú muy bien mencionas, el hecho de estar en la serie del Clásico Mundial el año pasado, ya estar en la serie del Caribe, pues son cosas positivas que se añaden a su resumen. Así que yo creo que ya mismito lo veremos por ahí en las ligas menores y más rápido que tarde, ¿verdad? Más temprano que tarde en dirigiendo algún equipo de la Grandes Ligas, posiblemente su propio equipo, ¿verdad? De San Luis, donde estuvo toda su carrera.
Leí recientemente, Josué, que el equipo de los Cardenales de San Luis, donde Yadier Molina, pues jugó toda su trayectoria en el béisbol de la Grandes Ligas, lo firmó en un rol de coach. Así que va a estar directamente trabajando con esta organización y, como yo digo, todo perfila que en algún momento, a mi entender, esto es dando los primeros pasos, subiendo de nivel, y en un futuro, el cual, si Oliver Mármol, que es el actual dirigente, el joven dominicano dirigente de los Cardenales de San Luis, creo que le han dado una segunda oportunidad, porque Josué, el equipo de los Cardenales de San Luis no se pronosticaba de que iban a quedar en el sótano. Así que este equipo tuvo un colapso enorme, porque un equipo que se entendía que posiblemente ganaba la división central de la Liga Nacional. Así que pienso que le van a dar una oportunidad. De lo contrario, yo no tengo la más mínima duda de Josué que va a ser reemplazado por Yadier Molina.
Yo creo que sí, yo creo que eso es crónica, no digo de una muerte, ¿verdad? Pero de una contratación anunciada. Sabemos la euforia que tiene la fanaticada de San Luis con Yadier. Es una figura muy querida, muy respetada. Y estoy de acuerdo contigo, en el momento que falle el dirigente del equipo de los Cardenales, no tengo duda que la primera opción a considerar sin duda alguna va a ser Yadier Molina.
Hablando de dirigente y de las Grandes Ligas, este pues como que es su tocayo, porque voy a hablar ahora de Josué Joe Espada, el que será el nuevo dirigente del equipo de los Astros de Houston, y yo me imagino, Josué, que debe de estar sumamente contento con la adquisición que hizo su equipo durante el pasado fin de semana. Nada más y nada menos se hicieron de el relevista zurdo, cuidado, que está en la conversación dentro de todos los mejores del béisbol de las Grandes Ligas, Josh Hader, el cual mencionábamos, va para los Yankees, no, va para Boston, no, va para Filadelfia, no, va para dónde, para los Astros de Houston, sí señor, así que se fue para los Astros de Houston, y ahora, yo me atrevería a decirlo, Josué, que posiblemente tienen los Astros de Houston la dupleta de mejor calidad en torno al relevo entre Ryan Presley y ahora Josh Hader. Así que el trabajo que va a tener Josué Joe Espada es cuál pongo en la octava o cuál pongo en la novena, porque los dos son iguales de buenos para mi entender, Josué.
Y no olvides, tienen el otro lanzador dominicano que se me escapa el nombre, que también es excelente. Tiene un rifle también en el brazo, así que yo te diría, como tú muy bien mencionas, que sin duda alguna, el equipo de los Astros de Houston ahora mismo tiene el mejor bullpen en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Su picheo iniciador, pues, ¿verdad? Tenía que mejorar, pero tampoco estamos hablando de que es una mala rotación. Así que le da vida a un equipo que había estado pues apagadito, ¿verdad? En este mercado de agencia libre. Y los coloca en una muy buena posición, y como tú muy bien mencionas, ¿verdad? Es positivo para el dirigente boricua. Ahora tiene que trabajar cómo administrar a ese poderoso bullpen, ¿sabes? Estamos hablando de que este equipo de Houston, oye, Noel, si tú llegas perdiendo a la séptima entrada, estás metido en un tremendo lío, porque con ese bullpen son muchos los juegos que van a permanecer obviamente, y a ganar si una vez estén al frente en el marcador.
Dentro de los otros relevistas también ellos cuentan con Abreu y Montero.
Abreu, correcto. Estaba hablando específicamente de Abreu, pero también Montero es un tremendo relevista. Así que estamos hablando esa sexta, séptima, octava, novena entrada. Wow, está difícil ese bullpen del equipo de Houston. Así que si los iniciadores del equipo de los Astros de Houston le pueden dar 5 entradas de calidad, tienen un 70-80% de probabilidad, cuidado que más, de que ganen ese partido. Así que pone en una buena posición al dirigente boricua Josué Espada.
Estamos hablando del dominicano Rafael Montero y también estamos hablando de Brian Abreu, que fue el que tú mencionaste. Dentro de eso, ellos desafortunadamente perdieron a Kendall Graveman, que era otro de sus estelares relevistas. Va a estar lesionado toda la temporada. Y según tengo entendido, también vía agencia libre a Héctor Neris. Pero la realidad es que tú añadirle un relevista de la calidad, como dijimos, en el caso de Josh Hader, tú ponerlo conjuntamente con Abreu, con Montero y Presley, creo que ahí no hay excusas para que el nuevo dirigente, el novato dirigente boricua, tu tocayo Josué Joe Espada, tiene un ejército, a mi entender, y de calidad, de buenos relevistas, saber cómo manejar su rotación iniciadora, siendo consciente de que Josué, la temporada del año pasado, en torno a los dominicanos, tanto Framber Valdez, que no estuvo muy consistente, y el otro fue Luis García, que tampoco estuvo muy consistente, ni Cristian Javier. Y Lance McCullers Jr., que estuvo lesionado. Sabemos que es muy bueno, pero cuando tú estás lesionado, imposible. Así que pienso en este sentido de que la gerencia del equipo de los Astros de Houston ha hecho una muy buena contratación. Y dentro del negocio, el mejor en términos pagados sigue siendo Edwin Díaz, porque los Mets le habían dado $102 millones por 5 temporadas, lo que da a un total de un poquito más de $20 millones por temporada. Los 95 que acaba de recibir Josh Hader, pues estamos hablando de $19 millones por temporada, lo que entiendo de que es muy buen dinero que ha recibido Josué.
No, definitivamente es buen dinero y motivación extra, porque sabes que estás con un equipo que está acostumbrado a estar en la serie postemporada, ha ganado campeonatos, así que yo entiendo que es un win-win situation para tanto Josh Hader como para los Astros de Houston.
Bueno, en este momento, Josué, no hay una de las cosas que estaba mirando precisamente la organización de los Astros de Houston, y hablo de su tercera base, wow, se me escapa el nombre del tercera base del equipo de los Astros de Houston, el cual soy sumamente fanático de él. Alex
Bregman. Bregman.
Alex Bregman. Josué está en su último año antes de hacer agente libre. Y te tengo que decir que si me preguntas a mí, en términos de mis peloteros favoritos en el béisbol de las Grandes Ligas, Alex Bregman está en esa lista. Así que creo que si me preguntas, ¿lo quieres en tu equipo? Pues seguro que sí. La pregunta que le voy a hacer a Josué González, le dieron $95 millones a Josh Hader por las próximas 5 temporadas. En el caso de Alex Bregman, Josué, estamos hablando que es un jugador. ¿Qué clase? Descríbelo usted. ¿Qué clase de jugador para ti, Alex Bregman?
Primero que nada, es un líder, se ve que es un líder en el clubhouse, un jugador que tiene una excelente defensa, tiene poder en el bate, batea promedio, sabe batear para todas las esquinas, ¿verdad?, del parque, y sobre todo es un bateador de clutch, así que, como tú dices, yo lo quisiera en mi equipo, lo que pasa es que mi equipo no contrata a nadie, pero definitivamente va a ser uno de los agentes libres más cotizados en el próximo mercado de agencia libre.
Josué, 29 años de edad, y tengo por aquí, voy a buscar los números de lo que fue la temporada del año pasado, en los cuales pues yo entiendo que estuvo por debajo de los números que él acostumbra poner, porque batió 163 hits. Eso para ti está bien, para mí entiendo que está bastante bien.
Sí, está bien, estaba más o menos en promedio ahí.
25 cuadrangulares, pero batió para 262. Ahí es donde yo digo que él es un pelotero de sobre 30 cuadrangulares y entiendo que es un pelotero para que por lo menos bate de 275 para arriba. Esa es la manera la cual pues yo entiendo de que deben de ser los números de Alex Bregman. Y si hago una comparación en torno a su carrera, en el 2019 tuvo una temporada en bestializado donde batió 41 cuadrangulares, 37 dobles, 164 hits, anotó 122 carreras y remolcó 112, Josué. Así que,
yeah.
Y ahí es donde vamos. Él batea de promedio de por vida 274, así que no estaba lejos yo de la realidad de cuánto él debería batear. Esa temporada batió 296. Así que unos numeritos. Adelante, Josué.
No, no, esa que batió los 41 cuadrangulares, ¿no fue la temporada de robo de señas de casualidad?
Del robo de señas, no, porque el robo de señas de los Astros fue en el 2017.
Ok.
En el 2017 fueron los Astros de Houston y en el 2018 fueron las Medias Rojas de Boston, donde hubo esquemas. Pues obviamente tú sabes que aquel lanzador, si mal no recuerdo, que estuvo con el equipo de los Astros de Houston, de apellido Fires, que fue el que los tiró al medio. Y luego, pues, ahí es que hubo un asterisco con relación al campeonato del equipo de los Astros de Houston, el campeonato de bateo de José Altuve. Y simplemente, pues, eso fue en el 2017 y en el 2018, pues, también que hubo un esquema de que si las cámaras con el equipo de las Medias Rojas de Boston. Pero en el 2019, que yo sepa, que yo recuerde, no creo que hubo robo de señas, Josué.
Oye, y ese lanzador no se supo nada más de él, ¿verdad? Ese no fue como que destituido de la Grandes Ligas porque no lo quiso más ningún equipo o está lanzando actualmente.
Bueno, la última vez que había escuchado de él estaba con el equipo de los Atléticos de Oakland, pero ya usted sabe cuál ha sido el destino, desafortunadamente, para esta organización. Tampoco escuché si en algún momento se retiró o lo retiraron, o por el escándalo que hubo, porque él fue el que lo pusieron como el soplón, el whistler a él, y quizás le dijo a la liga, oye, de alguna manera yo quiero algún tipo de ¿qué? De seguridad, y también pues que lo estén protegiendo en este momento su identidad, dónde está, qué está pasando con él, porque quizás puede tener, siendo realista, pudiera estar teniendo temor por su vida.
Sí, no, estamos hablando de un escándalo de proporciones grandes, ¿verdad? Y tú no sabes hasta qué punto, como tú muy bien mencionas, pueda haber algún tipo de amenaza contra su persona.
Bueno, Josué, a raíz de lo que este hombre dijo, Carlos Beltrán perdió su trabajo como dirigente en las Grandes Ligas.
Es correcto.
Y más nunca se ha vuelto a mencionar a Carlos Beltrán, y él tiró a medio mundo al medio. Pero dentro de ese escándalo, AJ Hinch, que era el dirigente de ese equipo en la actualidad, pues yo no sé por qué está dirigiendo a los Tigres de Detroit. Le dieron una multa al equipo y luego como que lo perdonaron. Y en el mismo caso, ¿quién era el asistente de AJ Hinch, el coach de banco? Alex Cora. Alex Cora lo suspendieron, pero Alex Cora está lo más tranquilito dirigiendo a las Medias Rojas de Boston. Así que yo pienso que aquí no hubo, con excepción de Carlos Iván Beltrán, pero ahora Carlos Iván Beltrán está trabajando también en la organización de los Mets de Nueva York, Josué.
Sí, no, pero hay un refrán que dice que la soga parte por el lado más fino, y en el caso de Beltrán estaba precisamente acabando de agarrar un trabajo de dirigente y, pues, vamos a decirlo así, fue... lo cogieron, pues, prácticamente de chivo expiatorio, ¿verdad? Como que, pues el castigo fue, mira, el castigo va a ser que no vas a dirigir entonces, no vas a tener tu oportunidad de dirigir, y lamentablemente los otros pues han podido seguir hacia adelante, pero Beltrán nunca tuvo la oportunidad de dirigir, hasta el momento.
Bueno, Josué, ¿qué contrato para finalizar le otorgarías a Alex Bregman? Si usted fuera el gerente general de los Astros de Houston, equipo el cual yo sé que usted simpatiza con ellos, ¿qué contrato? Usted, 29 años, ponle que para la temporada del año que viene tenga 30 años, ¿qué contratito le daría usted a Alex Bregman?
Yo le daría 120 millones de dólares. Vamos a ponerlo por 6 años.
Estamos hablando a raíz de 20 millones de dólares por temporada.
Eso es mínimo. De ahí para después. Yo entiendo que hay que ver. Recuerda que está en su último año de contrato. Vamos a ver, o esperamos, un número extraordinario de Alex Bregman este año, porque la tendencia es que cuando tú estás por vencer tu contrato, das el máximo. Una vez coges el dinero, pues entonces okay, te cae la producción.
No te voy a hacer bullying, porque yo sé que me hablaste de manera humilde, de manera noble, como pensando que fuera tu equipo, los Miami Marlins, que lo fuera a contratar. Pues ese es el presupuesto que tendrían los Marlins, 120 millones, ¿por cuántas? ¿Por 6 temporadas?
No, pues, si son no, los Marlins, okay, le ofrecen 120 por 15 años.
Pero tampoco, pues, no te quiero hacer bullying, porque si fueran los Colorado Rockies de tal y Talavera, pues le daban 40 millones de dólares por temporada, como le dieron a Chris Bryant. Saludos, Tali, te queremos mucho. Nos dice que está a 46 grados la temperatura allá en Colorado Springs, Colorado. Tali, no te voy a hacer bullying. Está en 88 grados acá en el oeste de Puerto Rico y está haciendo un sol de verano y una brisita bien, pero que bien agradable. Bueno, Josué González, yo para mí, En el carácter mío personal, entiendo de que Alex Bregman vale por los números que pone ofensivamente, por lo que hace defensivamente. Y otra cosa que tiene, Josué, es que yo he notado que Alex Bregman produce en el clutch. Y a mí me encanta el pelotero que bajo presión produce. Y ahí es donde vamos. Yo entiendo que Alex Bregman es un pelotero que está rondando. Si le dieron 30 millones de dólares a Manny Machado, para hacer una comparación, un más o menos, a Nolan Arenado, yo entiendo de que Alex Bregman está por ahí también cerquita de ellos. Está rondando los 30 millones de dólares y posiblemente, vuelvo y repito, vaya a la agencia libre y tenga mucho cuidado, porque Alex Bregman va a obtener un contrato jugoso. Para mí ha sido un pelotero consistente y un pelotero que impacta el juego de diferentes maneras. Así que vamos a ver qué sucede. ¿Algo más, Josué, que sepa por ahí que hay último en el béisbol de las Grandes Ligas?
No, ¿qué te puedo decir? Que mi equipo sigue sin firmar a nadie. Y estuvimos hablando en estos días, ¿verdad? De que hay un fuerte rumor de que Luis Arraez podría ser cambiado a los Yankees de Nueva York. Así que estamos esperando a ver qué sucede.
Eso lo dijo usted, y simplemente sí se ha rumorado, cuando de momento yo dije Luis Arraez. Pero el pero es el negocio. Dentro del negocio se dice que la organización de tus Miami Marlins le están pidiendo a los Yankees de Nueva York 5 prospectos. 5. Uh-huh. Y hasta donde había leído, pues yo dije, espérate, pero entonces, ¿dónde encaja? ¿Dónde van a poner a jugar a Luis Arraez? Porque el equipo ya tiene a su compatriota Gleyber Torres en la segunda base. Así que yo dije, y si hubo un pelotero que tuvo una gran temporada el año pasado, pudiera yo decir que fue el mejor Yankee la temporada del año pasado, es Gleyber Torres, pero Gleyber Torres también está en su última temporada antes de hacer agente libre. Así que los Yankees de Nueva York tienen que pensar y decir, si salimos de Gleyber Torres en ese cambio, pensando, van a darle un contrato multianual entonces a Arraez, o si se quedan con Gleyber, tienen que entonces firmarlo para el futuro. Lo que yo pudiera pensar es lo siguiente, Josué. Arraez jugó la primera base en la temporada del año pasado en tu Marlins, ¿es correcto?
Bueno, jugó segunda base, pero estuvo alternando. En algunas ocasiones jugaba primera base. Yo te soy honesto, yo he tenido la oportunidad de ver bastante a Luis Arraez durante este año. Y yo no creo que tenga muchos años, que le queden muchos años jugando la segunda base. Yo creo que él va a tener que irse o a jugar algún jardín, o como tú muy bien mencionas, la primera base, que lo hace muy bien, de hecho. Así que no sé, es mi pensar, ¿verdad? Es mi invento, pero no lo veo muchos años en la segunda base, es un poquito inconsistente.
Bueno, te explico porque en el caso del primera base para esta próxima temporada de los Yankees de Nueva York es Anthony Rizzo y está en su último año de contrato. Así que no
Sí,
sé si el plan que tengan los Yankees sean entonces ubicar a Arae en la primera base.
es posible, es posible. Yo creo que por lo menos tiene más sentido poner ahora en primera base y obviamente aprovechar su destreza que tiene, su maestría que tiene envasándose, ¿verdad? Y bueno, le dicen la regadera, Noel. Le dicen la regadera porque sencillamente da líneas a todas partes del estadio, así que sería una muy buena adquisición para un excelente primer, segundo bate.
Y jovencito, Josué, apenas lo que tiene son 26 años de edad. En estos días estuve viendo un video donde estaba Luis Arae en una caja de bateo, practicando, obviamente, poniéndose en condición. Y los mo diferentes movimientos que hacía, no sé si puedes, has visto ese video, Josué, o si lo quieres buscar posiblemente en YouTube. La mecánica, cómo él trabaja la mecánica de bateo. Primero, obvio, haciendo swings, él es zurdo, él batea a los zurdos, o él es ambidiestro, Josué.
Es solo.
Zurdo, batea solamente del lado izquierdo, del lado zurdo. Ok, pues estaba precisamente cuando yo vi ese video, él estaba bateando a los zurdos y con su brazo derecho sostenía como si fuera el bate y simplemente se quedaba, hacía un movimiento de como él. ¿De qué manera lo pudiera explicar que me entiendan a través de la radio? Cuando tú haces el swing del lado zurdo, pues todo lo que tú haces para completar ese swing, él lo llevaba por paso. Primero hacía una parte, se detenía, practicaba esa parte y se detenía. Después practicaba la segunda parte de su swing y después la tercera parte de su swing. Como si su swing tuviera tres etapas. Pues así era, y luego pues comenzaba a practicar la primera parte, luego la segunda parte y luego la tercera parte, pero también Josué girando su cuerpo, utilizando obviamente su pierna derecha, cómo la movía y cómo movía su cadera. Bien interesante cómo él trabaja, pudiéramos decir, su destreza, su química en torno al estilo de él de batear. Y venía una máquina que era la que le hacía los lanzamientos de la pelota y él simplemente pues golpeaba la bola. Bien interesante. No sé si lo has visto, Josué, pero y el público, si tienen la oportunidad para que vean lo interesante de la mecánica de bateo de Luis Arraez.
No, definitivamente, tiene una maestría increíble, que sabe, es el sentido, ¿verdad? De irse con bola, ¿sabes? El tipo te va con una bola afuera, te la pone donde quiera. Y lo mismo con ¿sabes? Es bien, un jugador bien difícil, me acuerda mucho de Edgar Martínez, que tú no encontrabas, no tenía una zona del plato que estuviera en azul, todo era rojo. Pues así es el caso de Luis Arraez, el tipo batea. Bola, lanzamientos bajitos, lanzamientos altos, afuera, adentro. Y todo lo sabe poner en juego y especialmente con dos strikes, es más temible todavía. Así que es un
Bueno,
excelente bateo. Para mí, a lo mejor que he visto en muchos años. Desde Tony Window y algo así.
exactamente, me robó el nombre. Le estamos hablando de que uno de los bateadores naturales, zurdo, de contacto, con eventual poder. Estamos hablando de un genio del bateo, Tony Gwynn. Y si Tony Gwynn era bueno, Josué, ¿sabes cuándo lo demostraba? En estos días yo estaba mirando que de las veces que se enfrentó nada más y nada menos que a Pedro Martínez, a John Small, a Greg Maddux, Josué, increíblemente lo que le bateaba Tony Gwynn a estos lanzadores que estamos hablando, lanzadores del Salón de la Fama. Correcto. En tantas veces que se enfrentó a ellos tres, Josué precisamente se había ponchado solamente en su carrera tres veces contra estos lanzadores. Uh-huh. Un maestro de lo que era hacer contacto con la pelota y conectar inatrapable.
Y el caso de Arraez también se poncha bien, bien pocas veces. Estamos hablando de que la temporada del 2023 apenas se ponchó 34 veces. ¿Sabe? Eso es, yo creo que esa cantidad de ponches se la coge Giancarlo Stanton en 2 semanas. Con todo respeto, ¿verdad?
Bendito Josué, si supieras que mientras estamos dialogando y hablando de Luis Arraez, en mi mente yo estoy mirando al cielo y pidiéndole a Dios que se pueda completar esa transición, ese cambio de Luis Arraez a la alineación de los Yankees de Nueva York. Precisamente por eso, la sobredosis de café que yo me doy viendo a los bateadores de los Yankees, eso es café, 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 café. Hemos mejorado esa alineación con Juan Soto, con Verdugo, hay que completarla definitivamente con Luis Arraez. Oye, Josué, no sé si te mencioné, ¿sabes quién es Munetaka Murakami?
No.
Ok, voy a explicar rapidito. Munetaka Murakami nació el 2 de febrero del 2000. Es un jugador profesional de béisbol, primera y tercera base, tiene 23 años de edad, es un mete palo, batea a los zurdos, fildea lo derecho, y simplemente tengo por aquí las estadísticas de él, donde es el metepalo de Japón, uno de los metepalos, 23 añitos nada más. Y saben lo que te voy a adelantar, que ya desde New York, los Yankees de Nueva York tienen sus telescopios mirando a Japón, y se dice que este va a ser la próxima estrella japonesa que va a llegar al béisbol de las Grandes Ligas. Ya dije el nombre, Munetaka Murakami. Juega tercera base, juega primera base y obviamente fildea lo derecho, batea lo zurdo. De promedio en Japón batea 275, 177 cuadrangulares. Dice por aquí en su carrera, 481 carreras remolcadas. Oye, también se roba sus basecitas. Dice por aquí que tiene 43 bases robadas. Bueno, estos números estamos hablando que han sido en las últimas 5 temporadas. Así que, Josué, divídeme si tiene por ahí rapidito 177 dividido entre 5. Da 30 y tantos cuadrangulares por temporada, ¿es correcto?
177 dividido entre 5 te da a 35.4.
Pues da 35 cuadrangulares por temporada. Ahora divídeme 481 carreras remolcadas en 5 temporadas. Esto yo creo que da como a 90.
96.
96. Pues simplemente dice por aquí, dentro de todo, ha sido 2 veces el jugador más valioso en el 2021 y en el 2022. Juego de estrella 3 veces, así que esto es, y le doy un adelanto del jugador que viene para el béisbol de la Grandes Ligas la próxima temporada, Munetaka Murakami. Y ya los Yankees de Nueva York están en comunicación con el equipo, los Tokyo Yakult Swallows, dice por aquí, de la Liga Profesional Nippon. Que ya los Yankees de Nueva York creo que han dado un paso adelante en términos de las conversaciones, pero no significa que ya va a ser Yankee, no, porque usted sabe que por ahí, ¿qué pasó con Yamamoto? Los Yankees fueron primero. ¿Con quién firmó? Con los Dodgers de Los Ángeles. ¿Le hará falta un tercera base a los Dodgers, Josué?
A los Dodgers, no le hace falta. A los Dodgers no le hace falta nada, pero van a seguir queriendo acaparar todo.
Pues ya sabemos, y aquí le adelanté. Bueno, tengo que hacer la pausa. Cuando regresemos conjuntamente a Josué González, vamos a hablar de la NBA. Los Cavaliers están on fire, los Phoenix Suns también. Así que interesante, ayer le ganamos al Miami Heat, y hablo de mi Orlando Magic. Así que luego de la pausa, los juegos para esta noche en la NBA, y también lo que pasó en este pasado fin de semana, valga la redundancia, en los juegos de la NFL. Buen provecho, regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch.
Atención, Aguada y alrededores. ¿Necesitas servicio confiable para tu vehículo? Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express es tu solución. Ubicado en la calle Marina 308, en el casco urbano del pueblo de Aguada. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de cambio de aceite y filtro. Llama ahora al 787-236-7714 y agenda tu cita. Pero eso no es todo. También somos expertos en venta e instalación de gomas nuevas y realizamos arreglos rápidos y eficientes para que sigas en camino sin preocupaciones. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, tu taller de confianza en Aguada. Calidad, rapidez y atención personalizada. No dejes pasar más tiempo. Ven hoy mismo y deja que cuidemos de tu vehículo como si fuera nuestro. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, porque tu seguridad y rendimiento son nuestra prioridad.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Ya de regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Así que adelante, compañeros.
Bueno, gracias, Michelle. Josué González, vamos a lo que hay esta noche en el baloncesto de la NBA. Como de costumbre, vamos a hablar de los diferentes juegos. Josué nos da su pronóstico, qué equipo entiende de que va a ganar y cualquier comentario adicional. Vamos a estar aquí analizando, Josué, el baloncesto de la NBA, que pudiéramos decir que ha llegado a la mitad de la temporada. Y dentro de los partidos para esta noche, Milwaukee, que tienen récord de 29-13, Detroit récord de 4-38, yo entiendo de que este pronóstico hasta mi hijo Denzel Noel lo va a acertar.
Este es el más fácil, wow, pero Noel, es increíble, ¿verdad? 4-38. Yo creo que hace años yo no veía un récord tan malo como el que ha tenido Detroit este año. No hay duda, sin temor a equivocarme, como usted dice, Milwaukee debe ganar cómodamente este partido.
Bueno, es que el récord de Detroit es que ganan un juego y pierden 10, prácticamente.
Wow, es increíble, increíble, ¿verdad?
Y cuando digo mi hijo, porque dentro del conocimiento de un niñito de 11 años, el cual me adelanto y lo felicito, porque mi amado hijo, mi orgullo, está de cumpleaños esta semana. Así que Denzel Noel, donde quiera que esté, que Dios te me dé mucha salud y muchas bendiciones. Sabes que papi te ama y está sumamente orgulloso de ti. Bueno, tengo por aquí que el equipo más caliente en la NBA, los Cleveland Cavaliers, 25-15, se enfrentan a mi Orlando Magic, que tiene récord de 23-20. Orlando viene de jugar anoche, va a jugar de nuevo, y ante el equipo que, vuelvo y digo, el mejor en este momento en la NBA, en los últimos, llevan 7 ganados de manera consecutiva, debe de ganar Cleveland.
Debería ganar Cleveland, eso es así, el efecto del back-to-back, aunque el juego de ayer fue relativamente fácil para Orlando, pero aún así el venir de días consecutivos le va a afectar en el día de hoy, así que me voy con Cleveland.
Josué, ¿razón alguna que pudieras decir para que tu equipo ayer estuviera tan errático?
No, llevan un par de partidos así, llevan 3 derrotas consecutivas. Y dentro de todo, ¿verdad? Viendo el vaso medio lleno, Noel, yo creo que es el mejor momento para tú perder 3 partidos, porque eso debe estar ahora mismo haciendo o pensar a tanto a Eric Spoelstra como a Mickey Harrison y a Pat Riley, de que necesitan algo más. Yo entiendo que Miami necesita un point guard de calidad y ahora mismo no lo tienen. De hecho, están iniciando con Tyler Hero y Caleb Martin, que Caleb Martin juega 3 o 4 y está iniciando de shooting guard prácticamente. O sea que tienen que hacer algo, necesitan reforzar en esa área, necesitan un point guard verdadero. Y yo creo que deben estar considerando y moviendo la ficha, porque se acerca el mercado de cambios en una semana, si no me equivoco. Así que vamos a ver, pero dentro de todo, qué bueno que los pierdan ahora porque los hace reaccionar, ¿verdad? Y buscar algún tipo de alternativa.
No es que les quiera echar leña al fuego, pero hay una realidad. Dos equipos que de momento, todos los días, hablo de los Lakers de Los Ángeles y el Miami, y todos los días se rumora un cambio diferente para el equipo de Miami o para el equipo de los Lakers. ¿Usted se cree que yo, como jugador de los Lakers o como jugador de Miami, que me estén todos los días a mí rumorando que me van a cambiar, eso me motiva? Jamás en la vida. Yo pienso que eso es bien contraproducente y bien desmotivador. Y cuando tú mencionas el equipo de Miami, todos los días, Josué, yo leo que hay un posible cambio del Miami y todos los días leo de los Lakers. Y a la hora de la verdad, no se dan los cambios. Entonces, de momento, Pascal Siakam terminó en Indiana, en el cual yo nunca había leído que Pascal Siakam ni Indiana estaba hablando de cambios. Lo que quiero decir es lo siguiente, pienso de que no es casualidad, es coincidencia de que los jugadores de los Lakers y los jugadores de Miami, de momento, se pudieran desmotivar, porque el aspecto mental muchas veces influye demasiado en tu desempeño. Y es la razón por la cual yo voy a decir que hemos visto como que un up and down dentro del equipo del Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles. Pero esa es mi opinión, muy personal y muy respetuosa. San Antonio Spurs, con récord de 8-34, se enfrentan a Filadelfia. Los 76ers de Filadelfia, 28-13, entiendo de que muy buen récord. ¿Gana Filadelfia esta noche?
Debería ganar cómodamente el equipo de Filadelfia.
Memphis Grizzlies, 15-27, Raptors, 16-27. ¿Quién gana este juego, Josué?
Me voy aquí con el equipo de Toronto.
Te vas con Toronto. Josué, de Ja Morant, ha estado ha seguido lesionado, no está jugando, ¿es correcto?
Yo creo que sí va a ser una operación que lo iba a dejar fuera del resto de temporada.
Wow, baja significativa para este equipo. Los Charlotte Hornets 9-31, los Timberwolves 32, victoria fácil para los Timberwolves.
Debería ganar cómodamente el equipo de Minnesota.
Aquí hay un juegazo, Boston Celtics 33-10, Mavericks 24-18, y menciono que por primera vez esta temporada los Celtics perdieron jugando en su casa, y por eso Dali pues está contento porque fue ante los campeones Denver Nuggets, donde le dijeron, yo lo había mencionado, Josué, un juego con olor a final de campeonato, y los Denver Nuggets fueron a Boston e hicieron lo que ningún equipo había podido hacer. Pero esta noche van ante los Dallas Mavericks, viajan a Dallas, ¿gana Boston?
Debería ganar Boston.
Te vas con Boston. Bulls de Chicago, 21-23. Phoenix Suns, 5 victorias en línea, están jugando muy bien, 24-18. Debe ganar Phoenix.
Me voy con Phoenix.
Atlanta, los Hawks, 18-24. Sacramento Kings, que están en una racha perdedora, han perdido 4 en línea, 23-18. Josué, en estos días, yo que vi este y que a Trey Young en uniforme del Miami Heat, y yo pensé que lo habían cambiado, y otra vez más, el mismo jueguito de lo que te estoy diciendo.
Sí, no, Noel, estamos en la época de la temporada, que esta es la temporada de los rumores, ¿ok? ¿Por qué? Porque se acerca precisamente el periodo límite para los cambios. Hay muchos jugadores que tienen contratos que expiran, y la tendencia es a que los equipos los mueven, los van a cambiar. Muchas veces vemos casos de que los mueven en febrero y vuelven y los cogen en la agencia libre, pero usualmente los equipos buscan salir de esos contratos de jugadores que están a punto de expirar. Te pongo por ejemplo, ¿verdad? ¿Sabes? Mi equipo, el Miami Heat, va a ser bien probable, hay una alta probabilidad de que salgan del contrato de Kyle Lowry, porque el contrato de Kyle Lowry expira a final de este año, y yo estoy seguro que Miami no va a volver a firmar a Kyle Lowry. Pues van a tratar entonces de salir de ese contrato y buscar a lo mejor un jugador de rol, ¿verdad?, que les pueda hacer el trabajo. Así que se pone interesante, porque en este periodo de cambio es donde los equipos que usualmente dominan en los playoffs se perfeccionan, ¿verdad? Se fortalecen. Y hay equipos que pueden estar ahí de uno o dos jugadores para hacer de un equipo mediocre un equipo contendor. Y por eso es que hay tanto y tanto rumor en esta semana que pasó y en estas próximas 3 semanas.
Bueno, para concluir con el deporte del baloncesto de la NBA, como siempre acostumbramos, Josué, estamos a mitad de temporada. Al día de hoy, si a Josué González le dijeran cuál ha sido el jugador más valioso en lo que va de temporada, mid-season, MVP, ¿quién es para Josué González?
Nikola Jokic.
¿Te vas con Nikola Jokic?
Sí.
Yo al momento me iría con Joel Embiid. Y simplemente digo que luego de la partida, de la salida, te soy honesto, del barbudo James Harden, yo hubiese pensado de que este equipo iba a tener una baja significativa. Y dentro de esta conferencia, que están equipos muy mejorados, como es Boston, Milwaukee, el Miami Heat, que es el equipo que obviamente ganó esta conferencia la temporada del año pasado, Cleveland, que está jugando muy bien, Indiana, que está jugando muy bien, inclusive mi equipo de Orlando ha superado para mí las expectativas. Tengo que decir que Filadelfia ha sido el equipo que a mí me ha sorprendido de la manera que se ha mantenido consistente y ganando, así que yo por esa razón me iría con Joel Embiid. ¿Quién escogería, Josué, en este momento como dirigente del año en lo que va de temporada?
Dirigente del año hasta el momento. Bueno, tengo varios candidatos. Te tengo que mencionar el dirigente del equipo de Indiana. Creo que Indiana ha hecho un excelente trabajo. También el dirigente del equipo de los 76ers, precisamente. Te tengo que mencionar a Alex Polstra, que aunque Miami pues está ahora mismo sexto en la sexta posición, pero es el equipo que más problemas de lesiones ha tenido en toda la conferencia del Este. Y creo que el segundo, tanto el primer y segundo en toda la NBA, y aún así se ha mantenido con un récord positivo. Te tengo que mencionar también el dirigente de Denver, que ha hecho también está haciendo un trabajo espectacular. Hay varios candidatos, Noel. Ahora mismo todavía es muy temprano. Yo entiendo, hay muchos candidatos ahora mismo.
Con todo respeto, uno que usted no mencionó y yo le daría cuidado que el voto es a los más jóvenes en toda la NBA, y hablo el dirigente del Oklahoma City Thunder, Mark Degnaude, el cual yo tengo que decir, Josué, que este equipo, sí, porque lo que está haciendo Minnesota, oye, Minnesota tiene un trabuco, y ya de jugadores establecidos, Rudy Gobert, Carl Anthony Towns, Anthony Edwards, por poner un ejemplo, estamos hablando de jugadores estelares, pero lo que está haciendo este equipo cargado y dirigido por Child Julius Alexander, este equipo a mí me ha sorprendido demasiado, así que pudiera yo pensar que quien ha hecho algo sorprendente como dirigente, pues el que está dirigiendo a Oklahoma City Thunder, esta escuadra de jugadores sumamente jovencitos. Pero de acuerdo contigo que hay otros dirigentes, inclusive el dirigente de mi equipo en Orlando, que tengo que decir que también ha hecho un trabajo muy positivo y muy bueno. Josué, dentro de lo que pasó el sábado en la NFL y el domingo, adelante con los resultados.
¿Cómo no? Pues vamos a hablar, ¿no? Ya está definido, como decimos, el Final Four de la NFL, o sea que está definido los dos juegos de campeonato. Y vamos a empezar, como usted muy bien menciona, con el primer partido que fue el pasado sábado, donde el equipo de los Ravens de Baltimore dominaron cómodamente con marcador de 34-10 al equipo de los Texans. Este equipo de los Texans, ¿verdad? Estaba siendo guiado por el quarterback novato CJ Stroud, que tuvo una temporada espectacular, pero obviamente se le hizo un poco difícil. Estaba jugando de visitante con el equipo de Baltimore, que tiene una defensa excelente, así que Lamar Jackson demostró por qué debe ser para mí el jugador, por mucho, el jugador más valioso de esta temporada. Hizo lo que nos tiene acostumbrado a hacer, que corrió 100 yardas, no es 11 carreos y 100 yardas, y tuvo 2 touchdowns. Así que es increíble, ¿verdad?, lo que hace este señor con las piernas y con el brazo. Eso fue a primera hora. Segunda hora, en un juegazo. Que hay que quitarse el sombrero ante el equipo de Green Bay. El equipo de los 49ers ganó 24-21 al equipo de los Green Bay Packers, que estaban ganando este partido, pero lamentablemente hubo un comeback del equipo de los 49ers, que dominaron el último parcial, Noel, 10-0, para finalmente alzarse con la victoria. O sea, que estamos hablando que al iniciar el cuarto parcial, el equipo estaba ganando 21-14, pero al final del día el equipo de los 49ers se las arreglaron para alcanzar el juego de campeonato, ¿verdad? Y no solamente alcanzarlo, sino que van a estar recibiendo al equipo de los Lions. ¿Y por qué digo el equipo de los Lions? Porque ayer domingo, en un juegazo, el equipo de los Detroit Lions dominó 31-23 al equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Que tengo que decirlo, Noel, yo muchas veces no entiendo cómo se juega la NFL ahora, pero oye, el equipo de los Buccaneers estaba perdiendo por 2 touchdowns. Entonces hacen un touchdown y en vez de patear el field goal, deciden ir por 2 puntos. Y lamentablemente pues no lo lograron, y entonces los puso en una posición un poco más difícil. Al final del día, pues una intercepción del equipo de los Leones selló la victoria de 31-23 ante los Tampa Bay Buccaneers, que para mí sobrepasaron las expectativas. Este equipo nadie esperaba que estuviera aquí, sin embargo ganaron su división y ganaron un juego de playoff. Así que enhorabuena, ¿verdad?, para el equipo de Tampa Bay. Y finalmente, lo que fue para mí el mejor partido, el equipo de los Kansas City Chiefs dominó con marcador de 27-24 al equipo de los Buffalo Bills. Este partido fue allá en el Orchard Park, en el Highmark Stadium, Orchard Park, New York, en Buffalo. Se las arregló Patrick Mahomes para sacar este partido. También un excelente partido para Travis Kelce, con 5 recepciones y 75 yardas. Así que de esta manera ya está definido lo que será los juegos de campeonato, que será este próximo domingo 28 de enero, cuando el equipo de los Kansas City Chiefs viajan a Baltimore para enfrentar a los Ravens, Noel. Y lo triste de esto es que vamos a tener que rasparnos una semanita más el circo mediático. Y tengo que decirlo, esto es un circo. Lo que tiene la NFL con Taylor Swift, y yo sé que usted me dice que es cuestión de dinero, pero los que nos gusta concentrarnos en lo que es el deporte de la NFL, de verdad que hay que criticar esto porque ya es absurdo. Estamos hablando de que cada vez que este señor Travis Kelce recibe un pase, allá enfocan la cámara a Taylor Swift, perdón, Taylor Swift, o bebiendo una cerveza o jugando baraja, algo, pero siempre tiene que estar la cámara enfocada en la actriz, que es una muy buena cantante, pero no tiene nada que ver con la NFL, con todo respeto. Así que este es el partido de las 4 de la tarde a través de CBS, y a las 7:30 de la noche a través de Fox, el equipo de los Detroit Lions, para mí una de las sensaciones de este campeonato, aunque al principio de temporada yo creo que todos nosotros coincidíamos de que iba a ser uno de los equipos favoritos el NFC, ahora viaja a San Francisco para enfrentar a los poderosos 49ers, Noel.
Bueno, Josué, para el viernes que viene entonces le vamos a dar los pronósticos de cuáles equipos entendemos de que van a ir al Super Bowl, o lo pueda, ya va a tirarle su pronóstico desde hoy.
Vamos a dejarlo para el viernes para hacerlo más interesante.
Vamos a hacerlo entonces más interesante, y les voy a adelantar desde ahora, sí, de un evento que va a haber en mi pueblo de Aguada, particularmente en el barrio Malpaso. Estoy hablando de este próximo domingo 28 de enero, el 5.8K, la edición número 17 de A Buen Paso en Malpaso. Así que el viernes que viene continuaremos hablando y ampliando, donde esto es un evento, obviamente, de este sector del barrio Malpaso de Aguada. Va a haber música, según tengo entendido y me informó mi amigo Edgar Figueroa, que viene Roy Brown. Y van a ver pues otras participaciones más de otros artistas reconocidos. Lechón asado, arroz con gandules, comidas típicas en un ambiente familiar. Y sobre todo, sí, categorías desde infantiles hasta categorías mayores. Y se van a reconocer a las personas de 90 años o más de este sector, de este barrio Malpaso de Aguada. Así que quedan todos invitados a Buen Paso en Malpaso. Y yo voy a ver si me doy una vueltita por allá para ver este evento y compartir con toda la gente buena del barrio Malpaso de Aguada. Josué, último que haya pasado en el mundo del soccer, rapidito, que el tiempo se nos está acabando.
Cómo no, mira, ayer victoria para el Real Madrid, con controversia, Noel, porque este equipo de Real Madrid, que es el equipo favorito, ¿verdad?, más poderoso del fútbol español, estaba perdiendo 2-0, y de momento se combinaron varios factores, Noel. Un gol que no era gol, hubo un gol, con el que Vinicius, el jugador brasileño, lo hizo literalmente con el brazo y lo contaron. Y hubo otro gol de la Almería que se supone que contara y entonces lo anularon. Y al final del día, Noel, increíblemente, en un partido de fútbol que se supone que el tiempo agregado sea alrededor de 4 o 5 minutos, pues dieron 11 minutos. Se las arreglaron de alguna manera para que el Real Madrid ganara ese partido y finalmente salió con la victoria 3-2, pero ha sido criticado como uno de los partidos más de peor actuación de los árbitros en la historia del fútbol. Así que vamos a hablar un poquito más de eso el próximo viernes, del famoso VAR y las consecuencias que tuvo para el equipo de Almería, bendito, que es el equipo que está último en la tabla y pudo haberse robado un juego allá en el Santiago Bernabéu, pero el arbitraje y la mafia, como decimos nosotros, se lo prohibió. Así que es lo que tenemos por el momento en el mundo del fútbol.
Oye, Josué, y quiero que de ahora en adelante, ¿verdad?, con mucho respeto, pero te voy a pedir de que este jugador que nos informaste, puertorriqueño, de apellido de León, el coloradito este que firmó, si mal no recuerdo, sí, fue el equipo de Real Madrid que nos indicaste que lo firmó.
Está con el Real Madrid. Obviamente va a ir a jugar al Real Madrid Castilla, que es el equipo de segunda división de Real Madrid, pero las expectativas son muy altas y parece que viene subiendo como la espuma. Así que podemos estar hablando de que el fútbol puertorriqueño va a subir en los próximos años, Noel. Y eso son muy buenas noticias.
Y aquí en Puerto Rico, en lo que es la Liga de Voleibol Superior Femenino, las Criollas de Caguas, pues también ya obtuvieron su segundo triunfo. Al momento es el equipo que ha marchado invicto en lo que va de comienzo de temporada. ¿Es correcto, Josué?
Es correcto.
Así que dentro de... Se han completado pocos partidos en este comienzo de temporada.
Estamos apenas en la primera semana, así que el viernes también le va a traer un resumen, ¿verdad? De lo que fue esa primera semana y media de acción en el voleibol superior femenino.
Bueno, y lo que fue histórico, que el pasado sábado, en lo que fue el UFC 297, Dricus du Plessis, esto es un peleador australiano de las artes marciales mixtas, y le ganó, dice por aquí, decisión dividida al norteamericano Sean Strickland. Como de costumbre en esto, pues, hay diferentes maneras de apreciar las cosas. Dos jueces vieron ganar al peleador africano y un juez vio ganar al peleador norteamericano. Así que, nuevo campeón en el peso mediano, el surafricano Dricus du Plessis. Y sabe lo interesante, Josué, que nos informaron de este peleador.
Cuéntame.
Pudiera hacer historia en convertirse el primer peleador de las artes marciales mixtas que es homosexual. Uh-huh. Así que no tenemos nada en contra de nadie ni de su sexualidad, pero lo que pasa es que dentro de los deportes, en el boxeo, ¿qué otro deporte, Josué? El baloncesto, en algún momento la NBA. ¿Algún pelotero que tú recuerdes que abiertamente ha dicho ser homosexual, Josué?
Por lo menos en el béisbol de la Grandes Ligas, no, sí, recuerdo en la NBA, recuerdo en el fútbol americano también, que pues, creó mucha controversia, ¿verdad? Porque son deportes usualmente rudos y la gente pues lo asocia con pues, sabe que hay muchos estereotipos, ¿verdad? Lamentablemente. Pero nunca había escuchado tampoco, así que en las artes marciales mixtas.
Pues así que hago esa mención porque simplemente esto es un programa informativo y dentro de las cosas que se ha rumorado, pues esto es uno de los detalles que se ha mencionado. Y más aún, cuando recientemente se habló que en el deporte del boxeo van a permitir a los trans poder competir. Bueno, pero eso es un tema al cual pues yo lo dejo ahí. No soy quien para juzgar ni analizar esto. Simplemente como un programa de información deportiva, pues damos las noticias. Josué, gracias por tu participación en la tarde de hoy. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a toda la audiencia, a todos los comercios que hacen su aportación. Esperamos de que el programa haya sido de su agrado. Excelente semana para todos. Y si papá Dios no lo permite, regresaremos el próximo viernes a las 12 del mediodía en otro programa más de Sports Lunch, tu almuerzo en deporte. Hasta entonces, muchas gracias.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.